Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid se blinda por la llegada de casi 8.000 aficionados del Manchester City y del Borussia Dortmund para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Real Madrid y Atlético, respectivamente. La delegación del Gobierno ha preparado un dispositivo con más de 3.000 efectivos para ambos encuentros. El delegado Francisco Martín e Inmaculada Sanz, la alcaldesa de Madrid en funciones, llaman a la tranquilidad tras las amenazas del Estado Islámico a los campos en los que se van a disputar los cuartos del torneo continental.
Un refuerzo adicional del dispositivo que ya se había anunciado y que conllevará pues un incremento de los recursos policiales, así como también de los servicios de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Madrid.
Ese riesgo es alto, pero no hay nada en estos momentos que nos haga prever una situación de especial riesgo en la ciudad. Al menos eso es lo que nos dicen en este momento las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Esto en cuanto a la seguridad de cara a esos partidos. En lo estrictamente deportivo, ¿por dónde pasa la última hora, José María Bonilla?
Porque Carlo Ancelotti tiene las bajas de Courtois y de Alaba, mientras que Pep Guardiola no va a poder contar con Walker y Ake, y mantiene duda de Guardiola, que podría ser o no titular en el día de hoy. Que la temporada pasada fue eliminado el conjunto del Real Madrid en doble partido ante el Manchester City, y tiene las cosas claras de lo que sucedió Carlo Ancelotti.
Sí, que hemos jugado sin coraje, sin personalidad, lo que he dicho. Lo que he dicho en la primera respuesta, coraje, personalidad, un aspecto fundamental en estos tipos de partido. En la vuelta nos ha faltado esto.
En unos minutos vamos a acercarnos hasta la Plaza Mayor, donde habitualmente se reúnen las hinchadas de los equipos que vienen a Madrid. Y también estaremos hoy con los vecinos de la calle Quero, en Aluche, porque piden que este punto se declare zona tensionada por la gran cantidad de terrazas que hay y los problemas que esto les genera.
Lo que tenemos en las viviendas que estamos justo encima afecta a todo el barrio, pero sobre todo a las viviendas que están justo encima, es que es un nivel de ruido constante durante todos los días y hasta altas horas de la madrugada, que hace la vida incompatible. De hecho, hay muchísima gente que abandona el barrio porque no puede, el barrio me refiero a las viviendas, porque no puede soportar ese nivel de ruido tan constante.
Tras quedar en un cajón aparcada por las pasadas elecciones generales, hoy llega al Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa promovida por varias ONGs y avalada por más de 500.000 firmas, que insta al Gobierno a que apruebe una regularización extraordinaria para cerca de 500.000 de extranjeros que viven en España sin papeles. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, apoya su debate.
Me parece absolutamente favorable que se tome en consideración esta proposición de ley, porque digo, trabajamos siempre con el diálogo y la escucha activa. También le diré que nuestras políticas migratorias siempre pivotan sobre el respeto a los derechos humanos. Nuestro sistema es un sistema garantista.
Esto en el Congreso, y en el Senado, el Partido Popular mantiene su ofensiva contra la ley de amnistía.
Vamos a plantear un veto a la ley de amnistía, porque es inconstitucional, porque se ha tramitado de forma fraudulenta y porque cuenta con el rechazo mayoritario de los españoles y además es muy perjudicial para España.
Anuncio de la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, con la respuesta de su homólogo socialista, de Juan Espadas.
La posición del Partido Popular pasará a los libros de historia como el mayor ridículo y abuso y utilización de las normas en beneficio propio y partidista que se ha conocido en democracia.
Enseguida vamos con todo esto y otras noticias que ahora les avanzamos en titulares con Julio Martínez. Madrid a la caza de los turistas ricos.
El ayuntamiento quiere hacer de la capital un destino de referencia del turismo de alto nivel. ¿Y qué buscan estos visitantes? Vínculos culturales, cultura temática y turismo de compras, gastar y gastar. Vamos, la delegada de turismo, Almudena Maillo, conoce lo que les gusta, pero también hace hincapié en lo que no quieren.
y tenemos que también conocer cuáles son sus necesidades, porque efectivamente también son turistas que tienen determinados hándicap con la señalítica o cómo pueden con los medios de pago, y por tanto en este camino tenemos que ya estamos trabajando en mejorar la conectividad, la señalítica y también los medios de pago que utilizan, que son distintos a los que utilizan otros turistas.
Isabel Díaz Ayuso reivindica su política fiscal frente a la improvisación de Pedro Sánchez y sus socios catalanes.
En un encuentro con empresarios, la presidenta regional ha defendido la claridad económica, dice, de Madrid, en contraste con el capricho impositivo del gobierno de España y también del independentismo catalán. La receta funciona, explica Ayuso, que promete seguir además bajando los impuestos para facilitar la vida a las empresas y a todos los que se vengan a vivir a Madrid.
El PP ha abierto a llevar a Pedro Sánchez a los tribunales por el caso Coldo.
A la comisión en el Senado de momento no, pero Núñez Feijóo y su equipo sí que han asegurado que están preparando una denuncia contra el presidente por las relaciones comerciales de su mujer con empresas que han sido beneficiadas por el gobierno. Y avisa, si Sánchez no da explicaciones, que se prepare.
El presidente del gobierno sigue teniendo posibilidades de darnos información. Si no da ninguna información, y si del volcado de las conversaciones, por ejemplo, de los tres móviles del señor Coldo y de todas las personas que están relacionadas con este caso, se deducen información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del gobierno dé información en sede parlamentaria.
Aviso de Núñez Feijóo en la cadena COPE. En el exterior arranca el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia.
Declaran hoy testigos que coincidieron con él la noche del crimen, entre ellos la mujer que encontró los primeros restos del cadáver del cirujano colombiano al que Sancho confesó matar y descuartizar. El juez ha prohibido el paso a periodistas y ha amenazado a los presentes. Si filtran información de lo que pasa en el juicio, irán ellos a la cárcel. El motivo, dice el magistrado, evitar juicios mediáticos y juicios paralelos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora, a las 2 y 7 minutos, por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a la capital madrileña por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, pero está generando retenciones en ambos sentidos. También dificultades en la M40 a su paso por Villaverde en dirección a la carretera de Toledo.
Vamos a comprobar también cómo se circula por las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Sin incidencias, así nos encontramos este mediodía en el que ya va adquiriendo mucha más fuerza la actividad circulatoria en entradas como la A1, Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y al otro lado de la ciudad por Plaza de Cristo Rey. Por otro lado, también mucha actividad en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, también en el Paseo de Recoletos y su conexión con la Plaza de Cibeles. En otros puntos como los bulevares, al menos entre Carranza, Sagasta, Génova, la calle José Abascal o el Paseo de la Castellana al paso por Gregorio Marañón y Emilio Castelar.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica vamos ganando ya más estabilidad. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo hay que mirar al cielo, bien diferente al que tenemos ayer a esta misma hora. Así vino luego, con esos chaparrones y tormentas y con esa entrada de aire frío. El aire frío sí que se ha quedado porque hoy el sol no calienta como ayer. A duras penas llegamos a los 14 grados a esta hora. Hay que decir que esta temperatura era las mínimas hace unos días, y hoy a lo sumo llegaremos a los 16 o 17 grados de máxima. Y es que hemos arrancado el día con ambiente frío ya. Han bajado las temperaturas de madrugada y amanecíamos en la capital con 5 o 6 grados tan solo, temperaturas más de invierno.
¿Y cuánto va a calentar el sol mañana, Antonio?
Pues mañana ya empieza a calentar un poquito más, ya ese aire frío se va marchando y los termómetros subiendo a valores más normales para esta época del año, incluso por encima. Llegaremos a los 20 grados de máxima, pero no se confíen porque esta madrugada será bastante fría. De nuevo amaneceremos en la capital con esos 5 o 6 grados, por tanto, seguimos con la operación cebolla, bien abrigados a primera hora y luego casi en manga corta.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
OneToro TV,
La televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web OneToro.tv. OneToro TV. Cuidemos lo nuestro.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La delegación del Gobierno en Madrid ha activado un amplio dispositivo de seguridad de cara a la doble cita con la Liga de Campeones que tenemos esta semana en la capital. La primera esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe al Manchester City. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, al igual que el de mañana entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. El Ministerio del Interior ha llamado a la tranquilidad, también lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, tras la amenaza del Estado Islámico a estos encuentros. Nos vamos hasta la Plaza Mayor. Allí está Carlos Sánchez Blas en ese punto habitual de reunión de las hinchadas. Blas, ambiente hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Mucha camiseta de color azul, aficionados del Manchester City que se han acostumbrado en los últimos años a visitar la capital de España. ¿Por qué crees que el City le va a ganar al Real Madrid?
Creo que el City ganará esta noche gracias a Kevin De Bruyne. Es un jugador fantástico que puede crear momentos especiales.
¿Qué futbolista te gusta del Real Madrid, tu jugador favorito del Real Madrid?
Mi favorito es Jude Bellingham. Inglés.
Thank you very much, my friend.
Muchas gracias.
...4.100 aficionados del equipo mancuniano se desplazan a España para acudir al Bernabéu. Para mañana se espera la presencia de 3.800 alemanes que van a ver en directo el Atlético de Madrid y Borussia Dortmund en el Estadio Metropolitano. La delegación de gobierno ha preparado un dispositivo global de más de 3.000 efectivos: Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos, SAMUR Protección Civil y Seguridad Privada. 1.900 hoy, casi 1.300 mañana miércoles.
Un refuerzo adicional del dispositivo que ya se había anunciado y que conllevará pues un incremento de los recursos policiales, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, así como también de los servicios de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Madrid.
El terrorismo yihadista ha amenazado en las últimas horas con atentar en el escenario de las cuatro eliminatorias de la Liga de Campeones aquí en Madrid, en Londres y en París. España se encuentra en nivel 4 sobre 5 de alarma antiterrorista y se monitorizan especialmente los mensajes en las redes sociales. Alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz.
No hay nada en estos momentos que nos haga prever una situación de especial riesgo en la ciudad, al menos eso es lo que nos dicen en este momento las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pasear por el centro de Madrid es encontrarse con muchos aficionados del City, pero también emocionados hinchas del Real Madrid.
A ver, creemos que va a ganar el Madrid, ya que han jugado muy bien los últimos partidos y tiene muchas posibilidades.
Va a ganar el Madrid, sobre todo la vuelta va a estar complicada en Etihad, con los jugadores que tiene, De Bruyne, Haaland. Yo lo veo complicado en Etihad, pero yo creo que podemos ganar.
Semana chula de fútbol, Elia. Os animo a hacer una porra para hoy y para mañana. De momento os dejo un aperitivo por aquí.
3-1 gana el Madrid.
3-0 Madrid.
1-0 Madrid.
3-2 Madrid.
Veremos qué ocurre en ese encuentro, que recuerden van a poder seguir en directo en esta sintonía con los compañeros de la redacción de deportes. Cambiamos de asunto. Los dos jóvenes senegaleses que fueron detenidos el pasado 29 de marzo en Lavapiés durante una actuación policial que fue tachada de racista en las redes sociales han denunciado en los juzgados de Plaza de Castilla lo que consideran una actuación desproporcionada de los agentes que intervinieron. Hoy, además, hemos conocido que el pasado fin de semana hubo otra actuación en la Plaza Nelson Mandela de este barrio de la capital que terminó con 7 policías heridos al detener a un traficante de droga al que protegían 30 personas, según el periódico El Mundo. Los sindicatos policiales denuncian que se les intente criminalizar. Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Aquí estemos sometidos constantemente a un juicio público en el que se nos suben nuestras caras a redes sociales en cualquier actuación, se proporcionan imágenes sesgadas del uso de la fuerza policial, nos lleva a un escenario en el que los policías, obviamente, claro, antes de vernos sometidos a un escarnio público en base a unas imágenes que están cortadas pues de forma intencional, en ese escenario la policía tiene las manos más atadas.
La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a dos hombres acusados de cometer varios robos haciéndose pasar por miembros de una banda juvenil para atemorizar así a sus víctimas. Les hacían creer que controlaban el tráfico de droga en la zona y les amenazaban para que les entregasen sus teléfonos móviles y otros objetos de valor. Se les imputan 9 robos en Moratalaz, en Vallecas, en Coslada y en Leganés. Y todavía en la crónica de sucesos, una operación de la Guardia Civil ha destapado un corredor entre la zona sur de la región y localidades limítrofes de Toledo que se utilizaba para traficar con marihuana. Los agentes, además, han localizado 5 plantaciones. Jaime Domínguez.
La operación contra el tráfico de drogas comenzó durante el pasado verano, cuando la Guardia Civil detectó un incremento del consumo de marihuana entre los jóvenes de varias localidades de la zona. Con el paso de los meses y gracias al descubrimiento de un enganche ilegal a la red eléctrica, los agentes consiguieron identificar a una banda organizada que tenía 5 plantaciones distribuidas entre las poblaciones madrileñas de Aranjuez y Villar del Olmo, en Toledo capital y en otros 2 municipios de esa provincia, como Mora y Orgaz. La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, explica cómo trabajaba este grupo y las fuertes medidas de seguridad que habían implementado para no ser descubiertos.
Llama la atención la estructura que habían tejido este entramado, puesto que las viviendas, aparte de estar alejadas y ser viviendas grandes, todas las plantaciones se encontraban semienterradas en los sótanos o en las plantas inferiores, y además habían, además de instalar también cámaras de videovigilancia con detección del movimiento, incluso lo que estaban haciendo era la extracción del ozono, añadían esencias para disimular el olor característico de la marihuana.
La operación se ha saldado con 3 personas detenidas, entre ellas el jefe de la organización. También se han incautado 1.100 plantas de marihuana, casi 3 kilos de picadura ya preparada para su venta y 9.000 euros ocultos en el salpicadero de un coche.
Los vecinos de la calle Quero, en Aluche, quieren que se declare zona tensionada esta vía por la cantidad de terrazas que hay instaladas. El ruido a altas horas de la noche, pero también la suciedad, dicen que provocan una situación insoportable para las personas que tienen allí sus viviendas. Un problema que va a llegar a la Junta de Distrito, José Luis Urgel.
Tras la pandemia, las terrazas crecieron en esta calle, incluso instalaron cerramientos, lo que provocó un aumento de clientes. A más personas, más ruido, que en ocasiones se prolonga hasta la madrugada, porque, denuncian los vecinos, no se respeta el horario de cierre. Juan Pablo Montero tiene su vivienda encima de una de las terrazas.
Tenemos además aforos muy sobredimensionados para lo que debería de haber, nosotros entendemos, en zonas donde tienes viviendas encima. Porque imagínate el barullo que puedes tener a primera hora de la tarde, y luego después tienes que tener en cuenta que empieza la gente a traer sus propios altavoces, los ponen en las mesas, sobre todo en alguno de los bares, y además que cada vez que la gente bebe más, pues a lo largo de la tarde y noche se va aumentando el ruido hasta las 2 o 3 de la madrugada.
Inés Blanco, otra vecina, explica que las molestias no se reducen a la calle Quero, se extienden por la zona.
Pues hay gente que permanece por aquí, andando voces, gritando, haciendo botellones alrededor también. Luego, además, desde las terrazas pues se produce un montón de basura, residuos, que no recogen las propias terrazas, sino que tienen que limpiar el servicio de limpieza general y que además también pasan al parque, el parque se llena de papeles.
Aclaran que no quieren acabar con los bares, a los que a veces también acuden, solo buscan poder convivir. Por eso reclaman al ayuntamiento declarar zona tensionada la de las terrazas para introducir medidas.
Controlar horarios, instalar sonómetros y otro tipo de medidas que nos permiten de alguna manera poder controlar la situación, tener presencia policial para controlar que se estén cumpliendo los horarios correspondientes, reducir los aforos para que no sean tan amplios y que sean acordes, digamos, a que tienes viviendas encima.
El PSOE ha escuchado a estos vecinos y esta tarde va a trasladar la petición al Pleno del Distrito de Latina para instar a la Junta o al Área de Urbanismo a declarar la zona como área saturada de terrazas.
El pasado día 31 de marzo finalizó la campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid y lo hizo con un balance de casi 1.900 personas atendidas frente a las cerca de 2.600 de la edición anterior. La mayoría de los usuarios fueron personas sin hogar, que viven permanentemente en la calle, pero también se atendió a otras en situación de emergencia porque habían perdido temporalmente sus recursos. Paloma Nolasco.
Ese es, buenas tardes, Elia, el dato positivo. Menos personas en situación de exclusión social crónica. Sin embargo, los 129 días de esta última campaña, que comenzó el 23 de noviembre y tuvo una ocupación del 94%, arrojan otros datos para la reflexión. El 56% no habían recurrido a este servicio municipal antes, más mujeres, un 8% de incremento, y jóvenes. De hecho, la media de edad de esas 1.890 personas es de 40 años. Mar López, jefa de departamento de SAMUR Social.
Pues ver un poco ese 8% de más en relación a campañas anteriores de presencia de mujeres en la campaña de frío, y también entre un 6 y un 8 de gente joven, muy joven, que copa prácticamente pues el perfil de edad mayoritario.
432 plazas estables repartidas en tres centros municipales y hostales. A ellas se sumaron otras adicionales en días de frío extremo. Además de alojamiento, se prestó manutención, aseo, lavandería, ropero, consigna y atención sociosanitaria, que se tradujo en 13.000 intervenciones, más de 8.000 de enfermería. Para el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, sin embargo, lo más importante es la derivación de estas personas a otros recursos municipales, en esta ocasión 291.
Esta parte es muy importante, porque eso permite hacer un trabajo posterior y continuado con estas personas y que entren en lo que es el trabajo en red del Ayuntamiento de Madrid.
Para el verano, experiencia piloto, 10 días de campaña y 60 plazas cuando se superen los 38 grados y medio.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso reivindica el papel del comercio madrileño en la economía de la región. Durante un encuentro organizado por la patronal COE, la presidenta regional ha destacado la aportación de este sector al Producto Interior Bruto Autonómico y la creación de empleo, además de defender las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid frente a las del Ejecutivo Central. Eva Prat.
El comercio generó en la región 29.000 millones de euros, casi el 13% del valor añadido bruto, y 400.000 empleos. Son cifras reales, dice la presidenta regional, que no pueden maquillarse y que son fruto de las políticas fiscales y sin trabas de la Comunidad de Madrid. Una gestión muy diferente, asegura Isabel Díaz Ayuso, a la del Ejecutivo Central.
Frente a impuestos improvisados a capricho, miren Cataluña, 15 impuestos propios, esquilmando a la clase media, a los comerciantes, a los autónomos, por simple voluntad política, no digamos los impuestos estatales. Son invitaciones políticas, como digo, con el dinero de los demás, que además no cuentan con que no todas las empresas son grandes, que no pueden asumir la factura con la que desde la política se invita.
En esa misma línea, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, recordaba los efectos negativos que para la economía en general y para el comercio en particular tienen unos altos impuestos.
En Europa la economía sumergida es 13,4%, en España es el 24%. Comentaros que en Madrid creo que es el 14,5 o el 15, por tanto creo que se demuestra que efectivamente con menos tipos se consiguen más bases, que pague más gente y además habrá, y especialmente para el pequeño comercio, una menor dumping, menor competencia desleal.
Los empresarios han mostrado además su preocupación por el pequeño comercio. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
El número de establecimientos ha disminuido un 19% en los últimos 15 años y yo, por lo tanto, lo que pido es
un plan especial para el comercio de proximidad, para buscar soluciones entre todos.
En esta legislatura se van a destinar 20 millones a la modernización e innovación del pequeño comercio tradicional, así como a favorecer la formación y el relevo generacional.
Uno de los motores de la economía es el turismo en la región, y dentro de este sector hay un segmento, el de los visitantes con mayor poder adquisitivo, el llamado turismo de alto impacto, en el que ha puesto el foco el Ayuntamiento de Madrid. Cibeles quiere reforzar a la capital como un destino de referencia de ese turismo de alto nivel, Raquel Ruiz.
Y para conseguirlo, Elia, para atraer a ese turismo de alto impacto, hay que entenderle, hay que saber qué es lo que espera de Madrid, sus prioridades, sus dudas y sus temores. Las respuestas las encontramos en el nuevo estudio realizado por el Ayuntamiento, y gracias a esta nueva herramienta sabemos, por ejemplo, que el turista latinoamericano viene buscando vínculos, el norteamericano cultura tematizada y el asiático viene motivado por el turismo de compras. Sabemos lo que esperan, pero también sus temores. Almudena Maillo es la concejala delegada de turismo.
Y tenemos que también conocer cuáles son sus necesidades, porque efectivamente también son turistas que tienen determinados hándicap con la señalítica o cómo pueden con los medios de pago, y por tanto en este camino tenemos que, ya estamos trabajando en mejorar la conectividad, la señalítica y también los medios de pago que utilizan, que son distintos a los que utilizan otros turistas.
Hay un dato importante, y es que la realidad que viven estos turistas en Madrid supera sus expectativas. Es el mejor reclamo para mejorar cifras.
No podemos dormirnos en los laureles, sino que tenemos la ambición de seguir mejorando el posicionamiento de Madrid, y eso lo queremos hacer conociendo mejor al turista que viene a Madrid, mejorando su experiencia e incidiendo en los retos que tenemos por delante.
Retos que el Ayuntamiento incluirá en la nueva estrategia de turismo.
Más cosas. La Consejería de Sanidad defiende el modelo de colaboración público-privada en la Comunidad de Madrid y la relación con el Grupo Quirón, en plena polémica por los vínculos del novio de Isabel Díaz Ayuso con este grupo sanitario. La consejera Fátima Matute defiende la transparencia de los contratos del Gobierno regional al estar fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. José Frutos.
Sí, Fátima Matute, ante las últimas críticas de la oposición originadas por el caso del novio de Ayuso, ha defendido el modelo sanitario de colaboración público-privada, señalando que se trata de un procedimiento transparente, sujeto a auditorías y al control, entre otros, de la Cámara de Cuentas.
Es un servicio garantista en el que hay una fiscalización euro a euro, prueba a prueba, que se realiza, porque no pagamos ningún euro por nada que no esté realizado, solo pagamos actividad efectivamente realizada, y ese proceso garantista pasa por tres auditorías.
La consejera asegura la inexistencia de cualquier contrato de la comunidad relacionado con Alberto González Amador, a raíz de su relación con Quirón Prevención y Quirón Salud.
No hay ningún tipo más de subjetividad ni nada que podamos decir respecto a todos los grupos con los que trabajamos, y en concreto en esta comparecencia hemos hablado del Grupo Quirón, y puedo decir que es un modelo de colaboración contractual con garantías jurídicas.
Rechaza que el modelo suponga la privatización sanitaria, porque dice la titularidad es pública.
Hablamos también hoy de educación, porque esta mañana se han conocido las fechas de inicio del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid. El 9 de septiembre en infantil, primaria y educación especial, y un día después en educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Representantes sindicales de los profesores madrileños han iniciado un encierro en el Colegio Jarama de Rivas Vacia Madrid. Han formado allí una asamblea permanente con la que quieren escenificar el rechazo a la última oferta de la Consejería de Educación ante sus reivindicaciones. Los profesores irán a la huelga el 8 y el 21 de mayo en los colegios e institutos de la región, tras no haber llegado a un acuerdo con la consejería sobre la reducción de las horas lectivas o una mejora salarial. Y en la capital, el nuevo centro logístico de los bomberos del ayuntamiento, en el polígono de la Atalayuela, estará operativo a finales de año. La construcción de este equipamiento recupera su ritmo tras la aparición de restos arqueológicos de 8 elefantes prehistóricos que se trasladaron al Museo de Alcalá de Henares. Tiene los detalles, Mar García.
Nueva dotación para bomberos que permite almacenar equipos, vestuario, materiales de los parques municipales de bomberos que están repartidos por los distintos distritos. Es un centro logístico de más de 3.000 metros cuadrados de superficie, casi 5 millones de euros. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
No tienen capacidad para todo el material que necesitan y, por lo tanto, pues la gestión de esta nueva nave logística nos va a permitir muchos mejores tiempos, mucha mejor respuesta.
Equipamiento para los bomberos, termina su construcción. En verano estará en servicio a finales de año en un polígono, el de la Talayuela, donde pararon las obras por los restos arqueológicos encontrados, 2 meses de retraso. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Que la verdad es que ha sufrido poco retraso para lo que nos encontramos aquí. Aparecieron, para que todos los marineros lo recuerden, restos de 8 ejemplares de elefantes prehistóricos con 14 millones de años de antigüedad, que ahora mismo están depositados en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico, para que los ordenen y, en fin, los puedan poner a disposición del público madrileño.
En el polígono industrial La Talayuela, en Villa de Vallecas, habrá además un nuevo parque de bomberos y una factoría industrial que ya se está construyendo.
A las 2:30 de la tarde nos vamos hasta San Fernando de Henares porque su ayuntamiento ha anunciado su intención de solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona gravemente afectada, lo que se conoce popularmente como zona catastrófica, por los daños de las obras de la línea 7B de metro. A la espera de que Moncloa se pronuncie sobre ello, el consistorio seguirá trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid para atender a los vecinos perjudicados. Jaime Moya.
El Ayuntamiento de San Fernando aprobará la petición en el pleno de esta semana con la intención de acceder a las ayudas que contempla este supuesto, ayudas que irían destinadas a las viviendas, calles y edificios públicos afectados. Javier Corpa, alcalde.
Pedimos al Gobierno de España que se ponga en marcha una serie de ayudas que sirvan para paliar los problemas que ha generado la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares.
Corpa asegura que la Comunidad de Madrid sigue siendo la administración responsable, pero que llamará a todas las puertas para ayudar a sus vecinos.
A nadie se le escapa que la Comunidad de Madrid es la administración responsable, la administración que tiene competencias sobre la infraestructura de metro, pero hemos estudiado esta posibilidad porque creemos que hay base legal y que abriría una serie de mecanismos que sin duda servirían para ayudar a los vecinos y vecinas afectados por metro y también al Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
El Ayuntamiento ha tomado la decisión tras reunirse con las plataformas de afectados. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados Presa Rafael Alberti.
Nos facilitaría mucho la solicitud y ayudas del Gobierno, ya que nosotros como asociación ya lo hicimos en su momento y se nos fue denegado. Por lo tanto, ahora a ver si hay suerte y esto, como digo, facilitaría muchas de las cosas que hemos reclamado por parte del Gobierno.
Asegura que cruzan los dedos para que en esta ocasión el Gobierno tenga en cuenta la petición y las ayudas comiencen a llegar.
Seguimos recorriendo la actualidad madrileña, ahora hablando de empleo. En Pozuelo de Alarcón han puesto en marcha el Club de Empleo Senior para ayudar a las personas de más de 45 años de la localidad a encontrar trabajo. En Naya Peciña.
Se trata de una iniciativa de la Agencia Autorizada de Colocación de Pozuelo de Alarcón, cuya función es prestar servicio de orientación y asesoría jurídico-laboral, además de otros programas específicos. Así lo detalla la alcaldesa de la localidad, Paloma Tejero.
Club de Empleo Senior para personas mayores de 45 años en búsqueda activa de empleo. Una iniciativa que busca potenciar sus capacidades, que son muchas, además de la creación de una marca personal y poner a su servicio todas esas herramientas que nos ayudan a conseguir el empleo que deseamos.
En anteriores ediciones, la gran mayoría de participantes han encontrado empleo en tiempo récord, por lo que se pretende continuar potenciando este tipo de iniciativas que apuesta, según ha destacado la alcaldesa, por la experiencia en un mundo laboral cada vez más cambiante. Asimismo, durante la visita de Tejero a la Agencia de Colocación, se ha hecho hincapié en la nueva Bolsa Municipal de Cuidadores que lleva en marcha unos meses y con la que se presta servicio a aquellas familias que necesitan contratar ayuda para el cuidado de sus hijos, por ejemplo, en los días sin cole o para prestar cuidado a los mayores a su cargo.
Información ahora de interés para quienes estén pensando en adquirir o alquilar una vivienda. La Comunidad de Madrid ha abierto esta mañana el plazo para solicitar una de las 488 del Plan Vive que ha construido en San Sebastián de los Reyes, en el barrio de Tempranales. Los precios van de los 714 euros al mes en adelante. Patricia Cristóbal.
Sí, a las 9 de la mañana la comunidad ha dado ese pistoletazo de salida para que los vecinos interesados puedan solicitar una de las 488 viviendas públicas de alquiler en el barrio de Tempranales, en Sanse, con precios a partir de los 714 euros si tienen una habitación, 874 si tienen dos o 1.125 euros si cuentan con tres habitaciones. Desde la comunidad ensalzan que todas las casas tienen garaje y trastero, además de que un 4% están adaptadas para personas con movilidad reducida, y la previsión, dicen, es que el 9 de julio se realice la adjudicación de las viviendas para que en el mes de noviembre se produzca la entrada de los inquilinos. Diego Domingo García es el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde de Sanse.
Estamos de enhorabuena porque se ha abierto la inscripción para acceder a las viviendas del Plan Vive. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes nos hemos visto muy beneficiados con la construcción ahora de 488 viviendas, más otras tantas que se sumarán el próximo ejercicio en Fresno Norte.
Por cierto, desde el ayuntamiento celebran sí esta llegada de las viviendas del Plan Vive, pero aseguran que no se van a quedar ahí y seguirán construyendo a nivel municipal.
Evidentemente el Plan Vive es un remedio que agradecemos, pero que se va a ver complementado con una política de vivienda impulsada desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que espera construir numerosas viviendas en este y en el próximo mandato.
Por cierto, quienes tengan dudas sobre si optar a este Plan Vive pueden visitar el piso piloto de Sanse de martes a sábado en horario de mañana y tarde.
Un Plan Vive que ha generado cierta controversia en Alcorcón. Su ayuntamiento ha pedido una reunión urgente a la Consejería de Vivienda. Cristina Espina.
Insisten además en que es urgente que se celebre este encuentro, dado que no se ha cumplido un mes aún de la entrega de llaves y los vecinos ya han detectado deficiencias tanto en los acabados de las viviendas como en el estado de los patios, entre otros. Así lo ha indicado la alcaldesa de este municipio, Candelaria Testa, que también se ha referido al alto coste que estas suponen para los inquilinos.
El Plan Vive de la Comunidad de Madrid sigue siendo un caos. Ahora, cuando ya tenemos a las 140 primeras familias viviendo en la primera promoción, nos encontramos con viviendas mal acabadas y con condiciones abusivas, porque los inquilinos tienen que pagar un IBI de viviendas que no son ni serán nunca suyas. Desde el ayuntamiento tuvimos una primera asamblea con los afectados y vamos a pedir una reunión urgente con el consejero de vivienda para intentar dar amparo a las familias acogidas al plan, que ya anunciamos que era un lamentable fracaso, pero a que la Comunidad de Madrid tiene que dar soluciones inmediatas.
Por su parte, el consejero de vivienda, Jorge Rodrigo, ha defendido esta misma mañana el plan y ha hablado de cuestiones puntuales en vivienda nueva.
Se están hechas de una manera eficiente, con calidad, con materiales constructivos de toda calidad, y como todas las nuevas promociones que se construyen en este país, pues al principio puede haber algún tipo de inconveniente o algún tipo de problema, pero son problemas mínimos y que desde luego desde la Administración General, con las entidades que están colaborando con nosotros, se van a solventar.
El consejero se muestra convencido de que no hay ningún tipo de problema, al tiempo que remarca que la regidora se equivoca en intentar politizar en el municipio, dice, la vivienda impulsada por el gobierno regional.
Hemos llegado así a las 2:36, es momento de hacer un pequeño alto y seguimos con el caso Coldo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Antes de ocuparnos del caso Coldo, tenemos una última hora. La jueza de Majadahonda, que investiga presuntas irregularidades en contratos de la Federación Española de Fútbol durante la presidencia de Luis Rubiales, ha citado al expresidente el día 29 de abril y unos días antes, el día 12, a su sucesor, Pedro Rocha, como testigo. Ahora sí, hablamos del caso Koldo. La Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre este caso y otros relacionados con la compra de material sanitario en la pandemia empieza a elaborar su plan de trabajo. Los partidos políticos van a tener hasta el próximo jueves para entregar sus listas de comparecientes. El PP mantiene su intención por ahora de no citar a Pedro Sánchez ni a su esposa, pero sí está preparando una denuncia contra el presidente del Gobierno por las vinculaciones de Begoña Gómez con empresas que recibieron ayudas económicas del Ejecutivo. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir a Sánchez que aclare si incurrió en conflicto de intereses adoptando decisiones relacionadas con las actividades comerciales de su mujer. El líder del Partido Popular en la COPE ha reiterado que no es partidario de citar a Begoña Gómez, pero ha dejado la puerta abierta. Dependerá del presidente del Gobierno.
Y si el presidente del Gobierno no quiere dar explicaciones, si el presidente del Gobierno no le importa que tengamos que pedírselas a su mujer porque él se niega a dar explicaciones, pues lógicamente tomaremos la decisión que corresponda. Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno me obligue.
Feijóo no ha descartado llevar el caso del conflicto de intereses de Sánchez a los tribunales, lo que ha criticado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El Partido Popular sigue nadando en la nada. Y llevan adoptando esta estrategia de difusión de bulos, de infamias, desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Pero les diré, lo más grave frente a la presentación de esa posible denuncia es que ellos mismos saben desde el minuto uno que es una denuncia falsa.
Vox se desmarca del PP y llamará a declarar a Gómez en la Comisión de Investigación del Congreso, Pepa Millán.
A nosotros nos parece maravilloso que el Partido Popular denuncie a Pedro Sánchez ante los tribunales. ¿Pero es que acaso la señora Begoña Gómez no puede defenderse sola? Si ha sido capaz de llevar a cabo esos contactos y de intermediar de esa forma, pues también tendrá que ser capaz de dar las explicaciones correspondientes en sede parlamentaria. Y si el Partido Popular no quiere solicitarlo, nosotros lo vamos a solicitar.
La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, está en la lista de los populares para ser citada en el Senado y se muestra dispuesta a comparecer, ha dicho, en todas las comisiones de investigación que se constituyan.
Ya he dicho que yo nunca tengo ningún problema para dar todas las explicaciones.
El Senado aprobará mañana la lista de comparecientes a la comisión del caso Koldo. En el Congreso, los partidos tienen hasta el 11 de abril para registrar sus propuestas, que serán votadas el próximo martes. En el Parlamento Balear, hoy se ha constituido la comisión de investigación.
En el Congreso de los Diputados va a comenzar en unos minutos a las 3 de la tarde el pleno que va a debatir una iniciativa legislativa popular promovida por colectivos que piden la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros que viven en España sin papeles. Podemos, Esquerra, Bildu, el PNV y Sumar han confirmado ya su apoyo. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, respalda que se tome en consideración esta propuesta para su debate en el Congreso.
Me parece absolutamente favorable que se tome en consideración esta proposición de ley, porque digo, trabajamos siempre con el diálogo y la escucha activa. También le diré que nuestras políticas migratorias siempre pivotan sobre el respeto a los derechos humanos. Nuestro sistema es un sistema garantista y, desde luego, abordamos el desafío migratorio desde esta perspectiva.
El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, defiende una inmigración regulada. Su homóloga en Vox, Pepa Millán, cree que esa regularización crearía un efecto llamada.
España, como país miembro de la Unión Europea, tiene que tener una política migratoria en consonancia con la Unión Europea, que es donde nos integramos. Tenemos que ser perfectamente respetuosos con esa materia.
Que lo que plantean es hacerlo por absoluta vía de la ilegalidad y con la idea subyacente de llevar a cabo una sustitución poblacional, fomentando esa llamada a la inmigración ilegal que está poniendo en riesgo nuestras calles.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la iniciativa que el Parlamento de Cataluña admitió a trámite el pasado 20 de febrero para declarar la independencia de esa comunidad autónoma. Decisión que conocemos el mismo día que un informe elaborado por la mayoría del Consejo Fiscal contra la decisión del fiscal general del Estado de no enviar un informe al Senado sobre la ley de amnistía. Los fiscales creen que la norma es inconstitucional porque vulnera la separación de poderes. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ignora a los vocales del Consejo Fiscal
de manera reiterada, lo ha hecho hasta en 3 ocasiones, pero lo más reprobable de todo es que además les ha estado ocultando información. El Consejo se ha enterado de las peticiones del Senado para recibir de la Fiscalía General un informe sobre la ley de amnistía a través de la prensa. Consideran que es una descortesía la actitud de García Ortiz. Los vocales de la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en el Consejo, consideran que ese informe debería realizarse porque existe un deber de colaboración con las cámaras legislativas como es el Senado. Ellos han elaborado un borrador donde de forma expresa califican esa ley de amnistía de inconstitucional, una ley que vulnera el principio de igualdad, la seguridad jurídica y la separación de poderes.
Hoy finaliza el plazo para que los partidos políticos registren enmiendas parciales a la futura ley de amnistía. El PP ha anunciado que presentará una propuesta de veto en el Senado contra lo que Alberto Núñez Feijóo ha calificado de cacicada en declaraciones a COPE.
Hemos trabajado, entiendo que con rigor, sometiéndose al Estado de Derecho y trasladándole a todos los españoles que lo que se va a hacer aquí es una cacicada, probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco. Nunca ha habido una cacicada en democracia en España como esta.
El portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, cree que los populares están retorciendo su mayoría absoluta en el Senado por presentar a la vez un veto y un conflicto de atribuciones por la misma ley al Congreso de los Diputados.
O sea que el Congreso va a recibir 2 contestaciones. El veto de la mayoría de esta Cámara cuando se tramite, con el Partido Popular al frente, y una propuesta de que retiren la norma porque entiende que se están atribuyendo funciones que son del Senado. Mire, de verdad, la tramitación de esta proposición de ley y, sobre todo, la posición del Partido Popular pasará a los libros de historia como el mayor ridículo y abuso y utilización de las normas en beneficio propio y partidista que se ha conocido en democracia.
Y en estas, Carles Puigdemont asegura que dejará la política activa si no es elegido presidente de Cataluña en las elecciones del 12 de mayo. El líder de Junts descarta volver a España para la campaña de esos comicios, pero ha asegurado en declaraciones a RAC-1 que regresará a Cataluña para el debate de investidura, aunque no sea candidato a presidir la Generalitat. Y el Consejo de Ministros, como ya avanzó ayer Pedro Sánchez, ha iniciado los trámites para eliminar la Golden Visa, un permiso de residencia impulsado por el Partido Popular en 2013 para los ciudadanos no comunitarios que compren una vivienda en nuestro país valorada en más de 500.000 euros. Noelia Ontoria, Moncloa, el Ejecutivo cree que esa autorización alienta la especulación inmobiliaria.
Así es, si llegan a esa conclusión tras el incremento de visados de oro concedidos en los últimos años vía compra de vivienda de 500.000 euros. Después de la pandemia en 2022 se hicieron 2.017 visados, más del doble que en 2021. El año pasado ascendieron a 3.200 y solo hasta febrero del actual ejercicio llevamos 426. Madrid, junto con Barcelona, Alicante y Marbella, son las ciudades donde se concentra el 90% de esas compras por visado. Isabel Rodríguez es ministra de Vivienda.
Nos dirigimos con rigor a dar esta respuesta para acabar con la especulación que se ha incrementado de manera muy notable a raíz del año 2022. Y siempre animar a la inversión extranjera, pero queremos que lo hagan si es en el ámbito de la vivienda, contribuyendo a la promoción de vivienda a precio asequible, a la rehabilitación de vivienda, en definitiva, a garantizar este derecho como lo está haciendo el Gobierno.
La ministra también ha hecho un balance positivo del plan de rehabilitación de vivienda, bien acogido por comunidades y ayuntamientos, y adelanta que el dato de construcción de vivienda pública que prometieron en campaña no será finalmente de 20.000, sino de 24.964 los pisos financiados con los 1.000 millones de euros del plan de rehabilitación. Isabel Rodríguez también lamentaba hoy que la Comunidad de Madrid no aplique las medidas para poner límite al precio del alquiler.
Los ciudadanos catalanes y las ciudadanas catalanas pueden acceder al mercado del alquiler a un precio más justo y por debajo del que está ofreciendo el mercado, de lo que lo pueden hacer en la Comunidad de Madrid.
Sobre la incidencia en el precio de los alquileres de temporada se remite al debate que se está sustanciando en el Parlamento Europeo.
El consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, cree que la eliminación del visado de oro tendrá un impacto mínimo en nuestra región y que lanza un mensaje muy negativo a los inversores. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
Pero hombre, con los datos que he visto, el año pasado creo que han sido 182 personas las que se han beneficiado de la Golden Visa, que no sé si es el 0, no llega al 1% de lo que han sido las compras de viviendas por parte de, de la gente extranjera. La verdad es que la pregunta que me hago es por qué, cómo, cuáles son. La gente extranjera está tensionando las zonas, vamos a decirlo, desde el punto de vista inmobiliario. A ver, yo son preguntas que me haría.
Pedro Sánchez iniciará el próximo viernes en Noruega una gira internacional para recabar apoyos en el impulso al reconocimiento del Estado palestino. Mañana expondrá su postura ante el Congreso de los Diputados, aunque en la Moncloa no esperan el apoyo del Partido Popular. Recuerdan que en su programa electoral prometen ese reconocimiento, pero no saben si pesarán más las palabras del expresidente José María Aznar. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Luego hay titubeos por parte de sus portavoces, y eso sí, hay una posición muy clara, que trasladó el señor Aznar. No sé si esta es la posición compartida por el actual presidente del Partido Popular o no, porque hoy por hoy lo único que le hemos escuchado al señor Feijóo es el silencio más absoluto.
En clave económica, mejora la percepción de los autónomos españoles sobre sus negocios. Así lo recoge al menos el barómetro de ATA del primer trimestre de este año, que hoy ha presentado el presidente de esta entidad, Lorenzo Amor.
Que el 30,5% de los autónomos han mejorado su actividad en este primer trimestre con respecto al primer trimestre del pasado año. El 42,2% se ha mantenido igual y un 27,3%, uno de cada cuatro autónomos, señala que su actividad ha decrecido con respecto al primer trimestre del pasado año.
Lorenzo Amor ha señalado que pese a esa mejoría, las trabas y la situación política hacen que los autónomos no vean el corto plazo de manera positiva. Solo un 10% de los encuestados se plantea incrementar su plantilla en los próximos meses, coincidiendo con la campaña de verano. Y con la ayuda de Luis Mínguez les vamos a contar otras noticias de este martes en formato breve. Las agresiones sexuales a menores de edad aumentan un 55% en España en 5 años.
Exactamente, entre 2019 y 2023, estudio de la Fundación ANAR de Defensa del Menor en base a 4.500 casos atendidos. 4 de cada 5 víctimas son femeninas, la edad media de quienes han sufrido esta lacra es de 12 años y medio y la clase de abuso preponderante es la agresión sexual. En 4 de cada 10 tienen lugar en el seno de familias migrantes.
Comienza el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia.
Acusado del asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, el juez ha prohibido que se informe de nada de lo que pase dentro de la sala con la advertencia de que las filtraciones serán penadas con la cárcel y ha prohibido el acceso a los periodistas. Sancho estará representado por un abogado de oficio tailandés, pues ese país solo permite letrados nacionales durante el proceso y la defensa argumentará que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea. Juan Gonzalo Ospina representa a la familia de Edwin Arrieta.
El señor fiscal le va a leer los cargos al señor Sancho, él tendrá la oportunidad una vez más de reconocerse culpable, de aceptar los mismos, si fuera así se le impondría una pena más benévola en relación a la que podría acabar enfrentándose, pero habida cuenta sus últimas manifestaciones entendemos que esto no va a ser así.
Iñaki Urdangarín cumple la totalidad de su condena.
Extinguida su condena de 5 años y 10 meses por varios delitos de corrupción como consecuencia de su implicación en el caso NOS. Pasó por 3 prisiones, obtuvo permisos para trabajar como voluntario y hace 2 años consiguió la libertad condicional una vez cumplidas 2/3 de la condena. Encontró entonces trabajo en un bufete de abogados en Vitoria donde conoció a su actual pareja.
La mitad de los españoles practica uno o varios deportes.
Exactamente el 48% de los españoles, según la encuesta de hábitos deportivos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un 42% considera que su forma física es aceptable, el 36% buena y solo un 5% la califica de excelente. 4 de cada 10 ciudadanos sale a caminar todos o casi todos los días. Preguntados por su felicidad, en términos generales, los españoles se ponen un notable, concretamente un 7,6.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos sesión continua desde las 7. Primero en el 106 te contamos el segundo duelo de la selección española femenina ante la República Checa en su camino a la Eurocopa. Y desde las 8:30, noche de Champions con un partidazo. Real Madrid-Manchester City. Empieza el gran duelo europeo. Y además, baloncesto. Valladolid-Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid acerca el flamenco a los más jóvenes. Lo hará llevándoles del aula al tablao, un espectáculo musical dirigido a los alumnos de primero de la ESO que pretende descubrir estas salas como lugares emblemáticos que nacieron en Madrid hace más de 70 años. La consejera de Juventud, Ana Dávila, ha inaugurado en el tablao de las Carboneras una nueva edición de estas jornadas.
La historia del flamenco en Madrid, los primeros tablaos estuvieron implantados en Madrid hace unos 70 años y han podido aprender y practicar junto a los bailadores y los músicos pues todo lo que aquí se hace cada día, y también les han podido contar pues cuáles son, bueno, pues los principales ritmos, los principales tipos de canciones.
Hoy también tenemos que hablar de una de las grandes voces de la ópera en España. El legado de la cantante madrileña Teresa Berganza forma ya parte de la Escuela Superior de Canto de la Comunidad de Madrid, gracias al convenio firmado esta mañana por sus tres hijos y el gobierno regional. Este archivo personal guarda, entre otros objetos, partituras de los más prestigiosos directores de orquesta del siglo XX, correspondencia personal con figuras como María Calas o numerosos premios y galardones que Berganza recibió a lo largo de su carrera. Y cuando quedan 5 minutos para cerrar estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, seguimos hablando de cultura, ahora con las propuestas que nos ha preparado María Peñafiel.
El barrio de Lavapiés celebra a partir de esta semana y hasta el 5 de mayo una nueva edición de Calle, Festival de Intervenciones Artísticas en Lavapiés, una iniciativa que permite a los vecinos del barrio y a los visitantes disfrutar del arte sobre fachadas, escaparates y otros espacios exteriores como los comercios del barrio.
La sonrisa de Dios, un río de salvaje primavera. Yo estoy acostada a la vera del agua debajo de un ombú. Desde aquí puedo ver todo, los juncos y los sauces balancearse, un pez dorado asarse sobre el fuego, luego las palmeras.
Y ahora un poquito de teatro. La sala Max Out, nave 10 de las naves del Español en Matadero, es el escenario escogido por la compañía Teatro Futuro para presentar la creación Las Cautivas, una producción original del Complejo Teatral de Buenos Aires y la primera parte de la saga europea, un grupo de obras que trabaja la relación entre Europa y América a partir de los grandes mitos de la literatura. Podremos disfrutar de esta obra del 12 al 21 de abril con funciones de martes a domingo.
El periodismo no es una profesión, es una pasión. Nunca llegas a desconectar. Me duermo con la radio puesta. Política, economía, sociedad, deportes. Si eres periodista tienes que estar al tanto de todo. Si hay que tener algo claro es que como periodista nunca, bajo ningún concepto, puedes revelar tus fuentes.
Tras el éxito de sus 2 espectáculos teatrales anteriores, el dúo Pantomima Full, formado por Alberto Casado y Robert Bodegas, regresa a los escenarios con un montaje repleto de nuevas escenas cómicas de corta duración, donde se burlan de todo tipo de temas y situaciones cotidianas. Podemos disfrutar de estos 2 cómicos en el Teatro La Latina los viernes 12 de abril, 17 de mayo y 28 de junio. Los cines embajadores acogen todos los domingos de abril un ciclo gratuito dedicado al baile y cante flamenco que tiene como objetivo transmitir este arte a los jóvenes madrileños. Una iniciativa que llega de la mano de la Comunidad de Madrid y en la que podrán verse filmes de Carlos Saura, Edgar Neville, Francisco Rovira Veleta y Vicente Escrivá, entre otros. Nos metemos de lleno en el terreno de la música. Nos vamos a la Casa Encendida, que celebra una nueva edición de su festival más emblemático, Electrónica en Abril. Este año tiene lugar desde mañana hasta el 14 de abril. Una cita que sigue apostando por los sonidos que conforman la revolución sonora. Un festival de raíz sintética y vanguardista que durante 20 ediciones ha permitido descubrir las últimas tendencias de un género en permanente cambio. Y para terminar, cerramos con más música. La tonadillera Isabel Pantoja ofrece esta semana uno de sus conciertos más especiales para celebrar el 50 aniversario de carrera musical, en el Wizzing Center el próximo 13 de abril.
Terminamos, les vamos a dejar ahora en compañía de Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros regresamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado un día más y feliz tarde.